Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues un año más, es el 22 de diciembre, ha sido sinónimo de lotería de Navidad, de millones repartidos por toda España y de gente celebrando que al menos tenemos salud, que es lo más importante. Ahora te recuerdo los números premiados, dónde se han vendido, cómo se ha celebrado, pero antes tengo que detenerme en Extremadura. Este año, el 22 de diciembre, ha sido el día de la resaca electoral extremeña. La popular María Guardiola, ganadora en las urnas, no ha logrado la mayoría absoluta que buscaba, así que ahora lo que le toca es negociar con Vox, el partido con el que no fue capaz de pactar los presupuestos hace algo más de 2 meses. Si recuerdas, en aquel momento, Pedro Sánchez no tenía posibilidad de sacar adelante unos presupuestos y Guardiola dijo: si no hay presupuestos, no se gobierna. Nosotros sí creemos en esa máxima, así que vamos a las urnas. Bueno, pues ahora, tras una campaña de choques directo con Vox, Guardiola pide responsabilidad para lograr su investidura y evitar una repetición electoral. Hay 3 escenarios. Gobierno en solitario de Guardiola con una abstención de Vox de cara a la investidura, gobierno de coalición PP-Vox y, por último, repetición electoral. Esta noche el candidato de Vox, Óscar Fernández, nos ha dicho en esa linterna que aún no ha recibido ninguna llamada de la candidata del PP, de la presidenta Guardiola. Pero si la recibe, le va a dejar muy claras cuáles son sus posiciones.
Nosotros vamos a defender cada uno de nuestros votos con uñas y dientes. Pero nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no estamos, o no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro es que vamos a defender nuestro programa. Vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace 2 meses y medio para intentar llegar a un acuerdo de presupuesto. Y que es exactamente lo mismo, además, que sus compañeros del Partido Popular de otras regiones, de Murcia, de Valencia, de Baleares, han aceptado.
2 cuestiones importantes. La primera, Guardiola tiene primero que llamar a Vox. Aún no se ha producido ese contacto. Y la segunda, cuando María Guardiola llame a Vox, en Vox le dirán: vamos a retomar la conversación que teníamos a la hora de aprobar los presupuestos hace 2 meses. Las condiciones son las mismas. Óscar Fernández también nos ha dicho que le ha sorprendido que Guardiola haya anunciado que hablará con todos los partidos para negociar la investidura y asegura que no le extrañaría que el PSOE acabara absteniéndose, como ha propuesto hoy el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Una opción sobre la que ha descartado pronunciarse Miguel Ángel Gallardo, ya exsecretario general de los socialistas extremeños. Esta tarde ha presentado su dimisión, aunque eso sí, ha confirmado que va a recoger su acta de diputado en la Asamblea Regional. Adrián García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Si había alguna duda, las ha disipado todas Gallardo, que se va, pero no, se va a medias. Deja la Secretaría General del Partido Socialista de Extremadura, como era previsible después del tétrico resultado que firmó ayer, el peor de su historia en esta tierra, pero va a ser diputado y, por tanto, esta vez sí, va a ser aforado de pleno derecho. Él dice que lo contrario, que no tomar posesión, sería traicionar a 136.000 votantes.
Decidir no trabajar desde la oposición, como así me comprometí con los ciudadanos, sería traicionarles. Ahora sí, siempre, a partir de ahora, detrás de la responsabilidad que otros me tienen que dar.
¿Pero va a tomar posición?
Claro, claro, si no sería traicionar a esos 136.000 extremeños y extremeñas que han votado al Partido Socialista.
Pero la realidad es que no quiere ni renunciar a ese asiento ni al blindaje judicial que le supone estar sentado en ese asiento. El mandato, por tanto, de Gallardo, el más efímero de la historia de su partido, se cierra como empezó, con polémica.
Hay que recordar que Gallardo está procesado por el caso del hermano de Pedro Sánchez y tiene un futuro judicial complejo. De momento, el presidente del gobierno no ha dicho ni una palabra sobre el batacazo electoral de los socialistas extremeños. Recordemos que Miguel Ángel Gallardo, como te decía, está imputado en la contratación del hermano del presidente. Veremos qué valoración hace mañana la nueva portavoz del gobierno, Elma Saiz, que se va a estrenar su cargo tras el Consejo de Ministros. Y es que hoy ha tomado posesión como ministra portavoz.
Quiero estar a la altura y exponer que trabajamos por y para la mayoría social, que cada paso que damos en este gobierno tiene como objetivo llegar a la vida de la gente y hacérsela un poquito más fácil. Esa es nuestra única tarea y me voy a dejar la piel en contarla, en defenderla y en, por supuesto, responder todas las dudas con rigor y con verdad.
También se estrena mañana la nueva ministra de Educación. Es Milagros Tolón, hasta hoy delegada del gobierno en Castilla-La Mancha. En su toma de posesión, esta noche ha prometido continuar con el legado de Pilar Alegría.
Vamos a abordar una agenda de retos estratégicos orientados a reforzar la calidad, la equidad y también, como no, la modernización del sistema educativo. Y para ello vamos a contar con el conjunto de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y, como no, del personal de esta casa.
Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, pero Ignacio Camacho la acaba de bautizar en esa linterna como la ministra para cargarse a Paje, porque Tolón es la candidata de Sánchez en una hipotética pugna interna con García Paje en Castilla-La Mancha. Ese lunes nos ha dejado también varias noticias relacionadas con los tribunales, en los casos que rodean al gobierno. Por un lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a desautorizar al juez Peinado, ha aceptado el recurso de Begoña Gómez contra la decisión de investigar todos los correos electrónicos enviados o recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde 2018. Y por otro, en el caso Hidrocarburos, el juez Pedraz ha llamado a declarar como testigos a los exjefes de gabinete de Teresa Rivera y Reyes Maroto. Ya sabes que aquí lo que se está investigando es el presunto fraude de 180 millones de euros. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Son declaraciones a petición de anticorrupción y tras el informe de la UCO. El juez Pedraz cita como testigos para el 28 de enero a los jefes de gabinete de las exministras Teresa Rivera y Reyes Maroto, Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Vidart. El informe de la UCO señalaba que Koldo García se había reunido hasta 3 veces en 2020 con Díaz Vidart y en una de ellas estaba presente el comisionista Aldama. También tuvo contactos con Marc Pons y hay indicios de que se reunieron en el ministerio en julio de 2021. La trama había empleado hasta 1 millón de euros en comprar la voluntad del entonces ministro José Luis Ábalos para conseguir la licencia para la empresa Villafuel con la intervención de Koldo y de Aldama. Según la Guardia Civil, la influencia de Ábalos se materializó en esas reuniones de Koldo con los jefes de gabinete de Teresa Rivera y de Reyes Maroto. La intermediación de Ábalos se compensó con un chalet en la provincia de Cádiz. El juez también ha citado para finales de enero, entre otros, a los investigados Claudio Rivas, considerado máximo dirigente de la trama, Aldama y las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano.
Pero como te decía, al margen de las cuestiones de tribunales y de la resaca electoral en Extremadura, hoy ha sido el día de la lotería. A estas alturas supongo que ya sabrás que el gordo ha sido para el 79.432. Se ha vendido en Madrid, pero sobre todo en la provincia de León, en algunas de las zonas afectadas por los incendios de este verano o por los últimos accidentes mineros. Álvaro Sanz, buenas noches.
728 millones de euros ha dejado el gordo de la Lotería de Navidad en la provincia de León, concretamente en los municipios de Villablino, La Pola del Gordón y La Bañeza. En esta localidad de poco más de 10.000 habitantes, el premio más importante del sorteo navideño ha pillado por sorpresa a sus habitantes y principalmente a su administración de loterías, que nunca había repartido un premio como este.
Es la primera vez que me pasa esto. La administración era de mi padre, llevamos 38 años abierto y yo llevo 16 aquí y es una locura.
Aunque el gran agraciado ha sido el equipo de fútbol del pueblo, que ha jugado el mismo número de la lotería durante 17 años sin que les tocara ni la pedrea. Hoy celebran que han ganado 468 millones de euros.
Hoy en el Valle de la Ciana por fin ya tocaba en este 2025 sonreír. Entre incendios y sobre todo los fatídicos fallecimientos de la mina, tocaba una alegría en este valle y por fin se puede hablar de la Ciana por un momento de alegría.
El segundo premio, el 70.048, se ha repartido íntegramente en la administración de lotería de la calle Barquillo en el centro de Madrid.
Ha sido muy emocionante porque además ha sido un premio muy madrugador y nos ha dado la alegría de primera hora y llevamos todo un día entero, o sea que ahora ya nos lo empezamos a creer, pero estamos muy contentos.
El tercer premio, mucho más repartido, ha sido para el 90.693. Puedes consultar todos los décimos premiados en cope.es.
Si eres uno de los agraciados, puedes cobrar tu premio desde hoy mismo, pero ojo, que tienes 3 meses antes de que caduque. Y ten en cuenta que Hacienda se queda con el 20% de cualquier cantidad que supere los 40.000 euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hacienda es la que más gana. Se lleva el 20% de todo lo que supere los 40.000 euros. Así que, si te ha tocado un cuarto o un quinto premio, no tendrás que pagarle nada. Pero el resto sí. De modo que del gordo recibirás 328.000 euros, 108.000 si tienes un décimo del segundo premio y 48.000 si te ha tocado el tercero. Y no tienes que hacer nada, solo ir al banco a cobrar ese décimo, como explica Arturo Jiménez, director de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Tú vas con tus décimos o tu, en este caso de Navidad, o tu premio de la lotería primitiva con tu resguardo y ya la entidad financiera se encarga de las gestiones y de ingresártelo en la cuenta.
¿Y qué pasa si un décimo es compartido?
O ir todos a cobrar a la entidad financiera y que eso quede reflejado, la cantidad que a cada uno le corresponde, o bien nombrar en un documento notarial a un representante para cobrarlos y que luego vaya el cobrar y luego lo reparta.
Los premios se pueden cobrar desde hoy mismo y hay un plazo de 3 meses.
La jubilación es el final de una vida profesional. Por primera vez, el tiempo deja de estar marcado por responsabilidades laborales, el despertador deja de sonar, las prisas por no llegar tarde al puesto de trabajo desaparecen. Bueno, muchos aprovechan esta nueva etapa en la vida para descansar o para dedicarse a algunas aficiones pendientes, para ponerse al día. Hay muchos que, por ejemplo, vuelven a estudiar. José Castro, tras jubilarse, se matriculó en el grado de Derecho de la UNED y ha sido un estudiante tan aplicado que ha sacado 8 matrículas de honor. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano, con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Hola, Rubén. Buenas noches. José Castro, ese es su nombre. Tiene 78 años.
Y eso es lo que le diferencia del resto de alumnos.
Del resto de compañeros con los que ha compartido aula. Eso es. Bueno, es ingeniero industrial y ha desarrollado su carrera profesional en ese ámbito. Al llegar a la jubilación, lejos de desconectarse, decide iniciar una nueva etapa formativa y elige estudiar Derecho en la UNED de Huelva. Una decisión que adoptó con calma y sin plantearse objetivos académicos, simplemente con la idea de seguir aprendiendo.
Y la idea es que, bueno, a mí siempre el derecho ha sido una disciplina que me ha atraído por aquello de que lo considero bastante complementario con cualquier otra profesión. Conocer tus derechos, conocer tus obligaciones y así, digamos, establecer una relación más cordial y comprensiva, digamos, de las relaciones con las personas.
La jubilación le permitió reorganizar su día a día y disponer de un tiempo que antes no tenía. José, lejos de caer en las rutinas propias de esas etapas, convirtió ese tiempo libre en una oportunidad para mantenerse activo y para profundizar en materias que siempre le habían interesado.
Noté claramente que se abría una nueva etapa, un horario más o menos fijo, de encontrarme con un momento en que no dependía de un horario. Yo era el que creaba mi horario, yo era el que creaba mis actividades y todo lo demás pues me dio una libertad impresionante. Por eso decidí, entre otras cosas, hacer esto después de haber probado alguna otra cosa.
Se ríe José cuando recuerda el momento. Bueno, empezar una carrera universitaria le exigía constancia, disciplina y un cierto vértigo que le generó ciertas dudas. Una de sus principales preocupaciones era saber si su memoria podría afrontar este reto. La carrera de Derecho tiene un alto contenido teórico y normativo y sabe muy bien, José sabe muy bien, que los años pasan para todos.
Pues la verdad es que sí. Lo que hice fue matricularme de una sola asignatura, de la primera de Derecho Civil. Lo que sucede es que al cabo de muchos meses de empezar el curso en una tutoría, pues recomendaba a los alumnos en general que todavía no memorizaran los temas porque se les iban a olvidar. Esa observación me hizo mucha gracia y me dio mucho ánimo. Entonces parece ser que estamos más o menos iguales.
Esto de la memoria, Paloma, es un tema. ¿Te imaginas volver a estudiar una carrera universitaria? ¿Serías capaz de estudiar y memorizar
no
igual?
No me digas eso porque me caigo de la silla.
Bueno, desde el principio, José abordó los estudios sin pensar en las calificaciones. No pensaba en las notas. Su intención era comprender el contenido de la materia y asimilar lo aprendido. Sin compararse con otros compañeros mucho más jóvenes, pues el hombre fue construyendo su camino poco a poco.
como cuando estás en cualquier proceso de formación. Lo importante es conocer, entender en qué se basa lo que estás estudiando. Y por eso llego a tener un conocimiento, digamos, un poco más profundo, diría yo, de la disciplina. Y no se basa en memorizar una ley, sino se basa en saber cuáles son los principios que inspiran esa y otras leyes parecidas.
Pero esta historia tiene una segunda parte, porque su formación también tenía o iba enfocada a la labor social que realiza en Cáritas, donde acompaña a migrantes y a familias en situación de vulnerabilidad. Su grado en Derecho le ha permitido entender mucho mejor los problemas legales con los que se encuentran estas personas.
Yo he tratado durante bastantes años con personas inmigrantes y claro, la mayor parte de los problemas que se les presentaban eran qué derechos tenían, cómo los podían ejercer. Que claro, con esto se les ayuda mucho, porque claro, ellos no saben cómo desentenderse cuando están recién llegados. De hecho, actualmente lo que hago es eso, orientar a las personas que fundamentalmente sean recién llegados.
Fíjate cómo ha aprovechado José lo aprendido. Después de completar el grado de Derecho, con 8 matrículas de honor, José no ha dado por cerrada su etapa formativa. Le ha cogido gusto, podemos decir. Ahora ha iniciado estudios en psicología, con la idea de seguir aprendiendo y de contar con más herramientas para comprender y acompañar mejor a las personas con las que colabora.
Mi párroco, cuando le comenté esto del derecho, dije, ¿y por qué no haces psicología? Me dijo, porque esa es una mejor herramienta, digamos, para poder ayudar a los demás. Y ahora, posteriormente, pues al terminar el diplomado, pues psicología es también otro elemento muy importante que permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, a los que te rodean. Y así, de esa forma, desde ese conocimiento, obtienes una mayor comprensión.
La historia de José nos recuerda que la jubilación no tiene por qué ser un punto y final. En ocasiones te brinda la oportunidad de volver a sentir curiosidad por las cosas que ocurren a tu alrededor. Y además te da la opción de sentirte útil. Ayudar y asesorar a quienes más lo necesitan es una buena manera de empezar una nueva vida. Y eso es lo que está haciendo José. Utilizar estos estudios en Derecho y ahora en Psicología para ayudar a los inmigrantes de su parroquia. Gracias, Paloma, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Hasta mañana.
La postdata en la linterna tiene la firma de Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Hay una pregunta en el aire. ¿Tú dejarías de trabajar si te toca la lotería? Y tú me dirás, depende de cuánto me toque. Dicen los más mayores que la lotería de Navidad ya no es como antes, que hubo una época en la que el gordo te permitía retirarte. Hoy esto no es así, pero no tanto por la cuantía del premio, sino porque la vida es mucho más cara. He consultado a un economista y me ha dicho que para que el gordo tuviera el mismo efecto sobre el poder adquisitivo que en 1980, tendrían que darte 2 millones de euros por décimo. Es decir, 5 veces más. Hoy te llevas 400.000 y tienes que pasar por la caja de Hacienda, que se queda más o menos con 80. Conclusión, y respondo a la pregunta que te formulaba al comienzo de esta postdata. Para que hoy una persona se retire porque le ha tocado el gordo, ha tenido que jugar por lo menos la serie completa. Y ni así. Te lo digo desde la autoridad del que esta mañana no ha rascado ni un solo céntimo. Así que a falta de dinero, nos consolaremos citando ese aforismo que popularizó un pensador que seguro que era pobre. El dinero no da la felicidad. Y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Vive en Cope la primera Navidad del Pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de noviembre de 2023. Número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello hoy todavía tengo a Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Buenas noches.
Todavía, efectivamente. Hay que disfrutar de lo bueno, ¿eh? Que ya sabes que se acaba. Por eso puedes utilizarme.
Ya.
Oye, día curioso este lunes, ¿eh?
Hace mucho tiempo que consulto con la almohada. Las deudas se acumulan, las letras no se pagan.
¿Los refrescos?
No, correcto. La suerte es caprichosa, Rubén. Hoy hay quien ha pasado de mirar el número del décimo a mirar directamente la cuenta bancaria. Y en cambio, los hay quien han pasado de mirar las encuestas a mirar la puerta de salida.
Y dimisión como secretario general.
En algunas casas de León, Madrid, Granada, Vizcaya, pues se ha descorchado cava a las 9 de la mañana, que es una práctica que yo recomiendo, la verdad.
Por lo que sea.
Sí, sí, sí. Y en otras de Extremadura, por ejemplo, lo que se ha descorchado es el peor resultado electoral de la historia del PSOE en la región. Primero lo importante, el dinero.
¿Cómo no te va a gustar la retransmisión del sorteo de la lotería de Navidad? Gente que se pega un madrugón a disfrazarse, a acercarte hasta ese salón de actos.
Porque es que el año pasado le cayó nada más y nada menos que el tercer y el cuarto premio doble. Bueno.
Y que cuando sale el premio gordo, esos señores se alegran un montón y no les ha tocado a ellos.
Correcto, un saludo desde aquí, por ejemplo, a Pilar Cisneros.
Bravo, 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 bravo.
Que ha sido además la que encargada de dirigir todo el especial del sorteo de la Navidad junto a un montón de compañeros, también gente que estaba ahí en el Teatro Real. Así que bueno, ha sido
Eva Revenga, Mónica Álvarez.
Una mañana espectacular de radio. Han sido ellos los que este año han conducido el sorteo de la antena de la cadena COPE. Después será el turno de los protagonistas, de los que han repartido el primero y el segundo premio, y nosotros hemos ido a hacerle una visita.
¿Cómo ha sido ese momento en el que os habéis enterado de que en vuestra administración había caído el gordo?
Mucha emoción y esa. Se me han saltado hasta las lágrimas. Estaba atendiendo a un cliente y se me han saltado las lágrimas atendiéndole.
¿Cómo ha sido este día de hoy, Jessica?
Pues ha sido muy emocionante. Y llevamos todo un día entero, o sea que ahora ya nos lo empezamos a creer.
¿Ha ido alguien ya a cobrar el premio o a deciros que cómo se cobra?
Sí, muchísimos.
Claro, ha ido ya todo el mundo, ¿eh? A ver qué pasaba.
Sí, sí, buen día, ¿eh? Lo de los loteros. Además lo viven, es muy especial, ¿eh? Un lotero que consigue vender un premio.
Ellos.
Vamos, se arregla el año siguiente, pero seguro, porque todo el mundo se vuelca a comprar en esa administración. Así que la verdad es que nos alegramos. ¿Tú has ganado algo?
No, y espera, que como sé que tú tampoco... Espera.
A ver...
Espera.
¿Qué vas a hacer?
Que te va a tocar el gordo.
Bueno, imaginaba que tú no habías ganado nada, porque qué torpe eres, Rubén, o sea, lo acabo de entender muy mal. Muy mal, es que de verdad.
Me he levantado y te he tocado.
De verdad, no tienes remedio, ¿eh? Imaginaba que a ti no te había tocado nada porque te he visto con muchas ganas de ver si pescas algo de cara al sorteo del niño.
Alba, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un bizum.
Madre mía.
Y le coges a Jessica un número para el niño.
100% español.
Vale.
El que tú quieras. Lo metes en un sobre.
¿Ha recibido alguna vez algún sobre en metálico?
Y nos lo traes para acá. Y el día del sorteo...
¡Arroba escaltera!
Te llamaré para decir, oye, ¿esto cómo se cobra?
Bueno... De momento lo tiene Alba
el
Gutiérrez.
El décimo, ¿no?
Así que...
Lo tengo yo.
Ah, bien.
Es
bien.
Para todo el equipo de La Linterna y ya veremos a ver qué
pasa. Sí, porque si no, esta se lo lleva y no la volvemos a ver. No caerá esa breva.
No,
pero
no,
si hay un ganador claro todos los años, es el Estado. En la caja de la Agencia Tributaria entran una media de 180 millones de euros gracias a este evento. Y para saber cómo es la tributación de los premios, hemos hablado con Carlos Cruzado, que es presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda.
¿Cuánto es el importe mínimo para pagar impuestos en este 2025 si te toca la lotería?
En el impuesto especial sobre lotería son 40.000 euros. A partir de los 40.000 euros de un premio es cuando empezamos a tributar y lo hacemos por el exceso de esos 40.000. O sea, esos primeros 40.000 están exentos. De manera que en Navidad solamente los tres primeros premios son los que tributan.
Si te han tocado un cuarto, pues casi te sale más a cuenta, ¿no? Porque se llevan un pico,
bueno, ¿no?
En el gordo, ¿con cuánto te quedas al final?
Te quedas con 328.000.
Al final...
No está mal.
No, totalmente. Siempre acaba apareciendo Hacienda, ¿eh?
¡Líbranos! Una cosa... ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos!
Por lo demás.
Y tenemos que ir con la última hora.
Atención.
Que es la dimisión como líder del PSOE de Miguel Ángel Gallardo.
¡A tu casa, compadre!
que ayer logró el peor resultado histórico de su partido en la región.
El resultado es muy malo.
¿Qué va a pasar? Pues el primer escenario es el de un gobierno en solitario de
María
Guardiola. Esos
son los diferentes escenarios, ¿no?, que se nos abren ahora mismo en Extremadura, ya sea un gobierno en solitario de María Guardiola facilitado por la abstención de Vox, ya sea un gobierno en coalición. Veremos a ver qué es lo que va a hacer el Partido Socialista también, es importante. Pero por alusiones, la llave de todo parece que está en el tejado de Santiago Abascal y de su candidato Óscar Fernández, con el que hemos hablado esta noche.
No, yo no he hablado con ella porque no me ha llamado. Si me hubiese llamado, pues la hubiera atendido encantado, pero no lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará. Ella tiene que decidir. Ha dicho esta mañana que iba a hablar con todas las fuerzas políticas. Bueno, pues ella sabrá. A mí me resulta curioso que pueda intentar negociar con organizaciones tan diferentes como son el Podemos, el Partido Socialista y Vox, que no tenemos absolutamente nada que ver.
Hemos colgado a las 9:20 de la noche y no le había llamado.
Bueno, ya a partir de las 10 no es hora para llamar a nadie, ¿eh?
No, pero se manda un WhatsApp.
No, pero María es una mujer educada. Esto yo creo que va a ser para mañana y lo contaremos aquí en La Linterna. Así que mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar este programa de la mano de Joan Manuel Serrat, que hoy ha recibido la medalla de oro de la Generalitat de Cataluña.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia.
Simplemente por la elección de este tema.
Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Te vas a poder ir de vacaciones.
Ha habido presiones, ¿eh?, pero yo me he mantenido firme con que quería este.
Pequeñas cosas que nos dejó.
¿Pero me vais a dejar volver?
Sí,
o
puedes.
Cuando llegue me habrán cambiado la cerradura.
No, puedes volver. Lo siguiente en la antena de COPE, el partidazo con Joseba Larrañaga.
O en un cajón, como un ladrón, te acechan detrás de la puerta.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercón, 900-102-101. Gruposercón.com.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora. Líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este año tengo el regalo perfecto. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues para ti, carbón. Para mí, el Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con...